Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Ay, qué chimba, no me entro. Entre. Hasta mañana no me canso.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de La Mala Hora. Este es un programa de U Rosario Radio y nos están escuchando por Spreaker. El día de hoy estamos con Daniel de Asa, Juan Camilo Zavala. Le agradecemos a la emisora, a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, nuestro control master, desde la virtualidad. Bueno, bienvenida a la mesa de trabajo. ¿Cómo están el día de hoy?
La tarde está negra, el cielo está gris.
Sí, parece noviembre sin ti.
Totalmente.
Yo creo que yo estoy bien, por mi lado estoy bien. Digamos que a mí los días grises me gustan.
Bueno. La posición de Daniel está como medio solitaria en cuanto a los días grises. Pero entonces, para contrastar precisamente con los días grises que estamos teniendo, hoy vamos a hablar del color amarillo y un poco sus derivados. Digamos, el amarillo brillante, que entraría a ser el dorado, y el amarillo neón. Digamos, en sus presentaciones, tanto literarias como no literarias. Entonces... Bueno, pues creo que empecemos a hablar de este gran color que encontramos en todas partes.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, entonces empezamos a hablar del amarillo y el lugar más inmediato en donde lo encontramos, que es la naturaleza. Obviamente en el sol, las hojas, el verano, los desiertos. Y creería que Zavala tiene hoy bastantes aportes sobre la naturaleza y el amarillo. Zavala.
¿Cómo tal? Amarillo. Hola.
Sí, ya sí.
Te perfecto, pues para hablar del amarillo, o sea, la verdad, podíamos tocar varios temas. Pues cómo se encuentra en la naturaleza, yo creo que lo podríamos como primero hablar de la esencia de la naturaleza en el sol. Evidentemente la luz como primigenia y más perceptible es la que proviene del sol. También podríamos tocar, pues hablando del sol, pues las flores que se relacionan directamente al sol, los girasoles. No sé si se sabía en este dato, pero cuando no hay sol, los girasoles, pues como saben, los girasoles siguen el transcurso del sol. Bueno, cuando no hay sol, los girasoles voltean a mirarse el uno y el otro para como complementar o como para suplantar esta idea del sol. Me parece muy bonito como que ocurra esto. Y también yo creo que otro tema que podemos tocar como medio a fondo es el maíz o las frutas amarillas. O sea, el banano también es otra fruta como que destaca por el color amarillo y no sé. Pues no sé dónde lo quiera tomar Daniel de Asa. No sé el que quiera aportar en este instante.
Pues digamos que lo primero que yo quiero decir es un contrapunteo de mi reflexión en el programa pasado sobre el rojo, donde yo dije que el rojo no se veía tan rápido en la naturaleza, que había que escarbarlo, explorarlo, de pronto en los óxidos, de pronto en la sangre, que a primera vista en un paisaje el rojo no va a estar. Siento que, a contrario del rojo, el amarillo sí es mucho más viable que esté. Ya como lo dijo Juan Camilo Zavala, en el sol es el primer reflejo que tenemos del color amarillo en la naturaleza, pero que si seguimos explorando nos da las frutas también, y esto me hace acordar mucho de todas estas mitificaciones que hubo alrededor del amarillo en la época prehispánica y en la conquista principalmente. Desde la época prehispánica se entendió el verdadero oro o el verdadero valor de nuestras comunidades, hablando del andino, que cubre a lo que ahora entendemos como Perú y Bolivia y llega hasta Colombia. El maíz era uno de los principales productos que teníamos, incluso también obviamente en México, pero digamos que todas estas comunidades prehispánicas usaban el maíz primero como alimento, segundo incluso como moneda de cambio, y se pensó a ver y a dialogar esta simple idea de el amarillo, el maíz como amarillo, y esto como un valor tanto monetario como para sobrevivir, a tal punto que incluso las comunidades más sobresalientes, como digamos desde mi punto de vista podrían ser los incas, llegaron a construir y a tener edificaciones partiendo de la similitud que uno podía ver de el maíz con sus edificios. Es decir, ejemplo, cuando ustedes van a Cusco o a los lugares o a Machu Picchu y ven estas edificaciones, estos ladrillos que uno podría llegar a decir que son amorfos, en verdad lo que hacen es representar una mazorca, ¿sí? O sea, digamos, cuando ustedes van a Cusco y ven todos estos grandes templos y ven estas piedras gigantes que uno no entiende una idea detrás, la verdadera idea era representar al maíz. Entonces digamos que si el maíz como vida y como amarillo sí se ha materializado mucho en esta época prehispánica, luego llega la conquista con este sueño supremamente fantasioso de Cortés, de Nicolás de Fermán, de Cristóbal Colón, de Pizarro, en las diferentes épocas de la conquista, que era encontrar el dorado, ¿no? O sea, el dorado como símbolo del oro, y el oro pues siendo el amarillo, ¿no? Entonces también es como esta idea que generó todas estas no sé si leyendas, más bien diría relatos, de que encontramos incluso en el Popol Vuh, en el Carnero, dependiendo del narrador, en los diarios de ellos, incluso en el diario de Colón, después del primer viaje, cuando empieza a describir estas bestias mitológicas que se salen de los bestiarios de San Isidoro de Sevilla, pero que él dice que estos cíclopes y estas sirenas que parecen ballenas, que no nos están engañando como en Grecia, sino que nos están mandando a un lugar donde nos pueden matar, que es lo que él pensaba, lo que Colón sentía cuando llegó acá, que éramos una tierra llena de caníbales. Él dice, bueno, todo esto lo que simboliza son fieras, que lo que vamos a hacer es que si superamos las fieras vamos a llegar al oro, ¿no? Al oro, al dorado, que incluso muchas interpretaciones dicen que pues por eso nuestro aeropuerto también se llama El Dorado, ¿no? Y es esta idea sumamente, pues desde mi punto sarcástica y poética, de que los extranjeros llegan al dorado, ¿sí? Entonces sí logramos como concretar esa idea colonial y de la conquista de llegar al dorado americano, ¿no? Entonces siento que ya se va como discutiendo, se va viendo como ese valor del dorado en un punto tanto histórico como natural y como arquitectónico también.
Listo, y pues siguiendo, digamos, por la línea del simbolismo, digamos, un poco más mitológico, antiguo del amarillo, encuentro uno muy interesante, y es que las moiras, estas, digamos, especie de brujas como supremamente misteriosas de la mitología griega, que decidían finalmente cuándo cortar los hilos de la vida, pues ellas hilaban ellas mismas el hilo y lo cortaban luego. Y lo interesante de ese hilo es que era precisamente dorado, porque era como, pues precisamente una, como una especie de luz dentro de todo ese, digamos, entorno de muerte que ellas también generaban. Y pues es muy interesante ver precisamente cómo ese simbolismo de la luz dentro de esa muerte, ¿no? Daniel,
pues continuando lo que tú dices de la mitología, me parece muy muy bonito que este dorado mitológico, que pues va de la mano de lo religioso, también tiene que ver mucho con el dorado como lo divino, también en la tradición judío-cristiana, ¿no? Porque pues uno siempre ha pensado o ha discutido en clave de que, por ejemplo, lo que tienen los ángeles encima de la cabeza, que es la aureola, pues siempre se ha pensado en dorado, ¿no? Y es como ese símbolo de que tú no estás en este terreno, tú estás en un más allá divino, y ese divino tiene un color dorado.
Zavala, ¿quieres seguir la idea?
Pues sí, o sea, como mezclando un poco lo que decía Daniel de Asa de lo divino y sobre todo la relación con el sol, o sea, lo resplandeciente. El amarillo tiende a ser muy resplandeciente y, o sea, como es como muy primigenio de la, como de las primeras asociaciones de humanos, la adoración al sol. Incluso en sociedades mucho más prósperas, como hablaba Daniel de Asa, de los incas, el culto a Inti, el dios sol, con la relación al amarillo, o el disco solar en el que viajaba Ra, que es adoración de Egipto, que prácticamente define y va asociado con todos los colores que manejan en Egipto. A la par, pues este sol dorado que también hace alusión a la idea de Apolo como dios de rayos del sol y a Helios, ambos como deidades solares. O sea, el amarillo está muy relacionado a elementos también como cuerpos estelares y también vainas en la tierra. O sea, todo el maíz, el sol, son amarillos, y en este límite hay veces encontramos como metales preciosos como es el oro, y el oro por eso adquiere como este valor, o sea, es resplandeciente para todo el mundo, y eso hace que sea como una de las cosas que es un símbolo en general para la humanidad. De alguna forma, en un principio juega un rol importante en todas las culturas, o sea, como que el oro sea una medida de intercambio universal, como el valor al amarillo o el colores. Entonces, pues, o sea, siguiendo toda esta línea, también encontramos como el amarillo ya en la aplicación moderna. El amarillo en realidad era un color medianamente barato para pintar y para tinturar, porque sobre todo en versiones más ocres, un amarillo mucho más resplandeciente y mucho más dorado, como el, pues el que mencionamos, incluso mucho más chillón, tipo como el color de las plumas de un pollo, ya empieza a ser un pigmento mucho más complicado.
Sí, yo creo que el amarillo, también como decía yo de pronto un poco la vez pasada sobre el rojo, es muchísimo todavía más fácil de adquirir como en los tonos ocres en la naturaleza para hacer pinturas, por ejemplo, y por eso es que, digamos, hacer bodegones, por ejemplo, los cuadros que estaban como súper de moda para que los señores que podían mandar a hacer esos cuadros mostraran su riqueza, los bodegones amarillos o con colores amarillos eran importantísimos. Porque mostraban precisamente que tenían frutas, muchas de las frutas exóticas son amarillas, las frutas más difíciles de conseguir, como los mangos, los bananos, que aún al día de hoy son de las frutas más caras que se pueden conseguir por fuera de, digamos, la zona del trópico. Creo que Daniel tiene el sello de oro para terminar.
No, pues digamos que más allá del sello de oro, pues son dos puntos. El primero es efectivamente de las frutas paradisíacas, el amarillo resalta, y esto me acuerda mucho una anécdota que Álvaro Cepeda Samudio y García Márquez sacan en una nota periodística, que propiamente no es literaria, sino una crónica, donde dicen que el amarillo en muchas regiones de Centroamérica tenía más política que sabor. porque siempre se vio esa Banana Republics de cómo la banana y Chiquita Brands puso gobiernos. Eso es como mi dato. Pero pues digamos que yo reitero que para mí el dorado más valioso que nos ha dejado la historia de la humanidad, y lo defiendo ante todos, es el dorado de la cerveza. Básicamente siento que ese es el amarillo y el dorado que nos va a marcar, que nos ha marcado y espero que nos siga marcando nuestro calendario.
Me parece espectacular. Midamos el tiempo en cervezas amarillas, rubias.
A mí esa frase me parece está bonita. O sea, midamos el tiempo en cervezas amarillas.
Me parece buenísimo. ¿Cuántas cervezas amarillas alcanzamos a tomarnos antes de que se acabe la cuarentena? Los invitamos a hacer esta medida de tiempo.
Hagamos una encuesta. Entretenida.
Sí, sería bueno hacer una encuesta. Pero bueno, digamos que ya para hacer una pequeña transición de esta introducción del mundo no literario del amarillo al mundo literario del amarillo, quiero usar precisamente el mito del dorado, porque en el licuento, digamos, filosófico de Voltaire, cierto Cándido o el optimismo, cuando Cándido y su maestro llegan al dorado, ellos están fascinados, sienten que están en el paraíso, y encuentran pepitas de oro en el barro, refundidas entre otras piedras, entre un montón de verdad de tierra, y pues precisamente eso es lo que pasaba acá en América. No se le daba ese valor precisamente de una moneda corriente, de una cosa que fuera como merecedora de un intercambio monetario, económico, sino simple, era como algo bonito que los acercaba a la divinidad del sol, a la divinidad de los dioses. Entonces, bueno, como que con esta idea, hagamos una transicioncita para ya entrar de lleno a los temas del amarillo en la literatura.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, entonces ya con esta idea clara de que el amarillo está en la literatura y todos los ejemplos que se nos vienen a la cabeza, vamos a intentar ordenarlos un poco y enunciarlos, que también se nos vienen a la cabeza primero a nosotros. Entonces yo quisiera oír a Juan Camilo Zavala, que cuáles son los libros o los textos con que evocan el color amarillo, que primero se le vienen a la cabeza.
Parece que Juan Camilo tiene como un problema de conexión, diríamos, porque este tema del coronavirus ha sido un reto para todos nosotros. Entonces, si quieren, yo empiezo. Empecemos desde la orden cronológico, diría yo, y los primeros amarillos que vienen a mí, pues son los amarillos, digámoslo así, mitológicos, como ya lo habíamos dicho, mitológicos en el sentido de la Grecia antigua, de la Roma, digamos que el teatro con el amarillo era clave, era fundamental, el amarillo como el dorado, porque pues comúnmente en esas épocas cuando se trataba de representar a un dios divino, se entendía en clave de una máscara que simbolizaba el dios, y el segundo era en clave de un traje amarillo que simbolizaba la divinidad. Entonces digamos que en el teatro griego ya estábamos desde ese punto. El otro punto que vamos a hacer paso a paso, pues también sería obviamente desde mi gran fijación las novelas de caballería, donde en clave de las novelas de caballería podemos ver todo este siglo de oro español. Todas estas novelas pastoriles, todos estos tipos de novelas que nos hace recordar cómo está España tanto de finales del medioevo como inicios de la modernidad, veían el dorado como un símbolo también de valor, ¿no? Un valor, una gallardía, que el dorado se simbolizaba también, o sea, hacía la analogía a ese amarillo del sol naciente, de cómo era el caballero andante aquel sol, que luego, pues digámoslo así, lo que hace Cervantes en el Quijote es destruir todas estas concepciones del caballero perfecto como caballero andante, y nos muestra, nos traslada a un caballero un poco más escuálido, que pues en esta lógica de los colores no sería un caballero dorado, sino un caballero como el clima de hoy, como oscuro, ¿sí? Digámoslo que jugaría en esas claves.
Sí, yo creo que digamos, el símbolo del amarillo en los personajes también va haciendo unas transiciones muy interesantes, porque, por ejemplo, no es el primer color que se le viene a la cabeza a una persona que quiere de pronto describir un personaje tranquilo, calmado, digamos, un poco pasivo, sino que tiene algo de pronto de, precisamente porque es tan llamativo, el amarillo es un poco como que rompe, ¿no es cierto?, con el resto del paisaje, con el resto de paletas de colores que se evocan en los libros. Entonces quizás es un color precisamente por eso un poco histriónico, que puede demostrar algún tipo de rebeldía, algún tipo de protesta, evidentemente dependiendo de cómo se le acompañe alrededor, pero creo que sí es un color que irrumpe con cosas más calmadas. Creo que ese es un uso que se le ha dado al amarillo, digamos, en los vestuarios de las personas, en las, como las energías que provocan el amarillo, es muy llamativo. No creo que haga parte mucho del status quo, como que siempre el amarillo se tiene que describir para que se entienda que está ahí ese color.
Pues digamos que complementando esto que tú dices de este símbolo amarillo, me parece muy bonito porque pues los escritores italianos, en este momento se me llegan dos a la cabeza, Giuseppe de Lampedusa y el otro es Antonio Tabucci, nos hablan de un amarillo en clave muy de esperanza, cuando el amarillo, lo que hacían, ejemplo, en estas, hay un cuento de Antonio Tabucci de esta Venecia post-feudal, de una Venecia extremadamente comercial, pero que en el Festival de las Máscaras de esa época, que es un festival que reúne a toda la ciudad en medio de sus canales y todas las personas usan máscaras, dicen, o Tabucci lo dice, que uno de los colores que más aparecía o destacaba era ese amarillo, que ese amarillo de esperanza, pero también ese amarillo de alegría, ¿no? Ese dorado que era una comunidad feliz, una comunidad bastante alegre, y es esa alegría la que nos da, digámoslo, pie a ver este amarillo en las vestimentas, en la literatura, y es el amarillo de la máscara, el amarillo del traje, es un amarillo que le da una característica al personaje.
Creo que los problemas de audio de Zavala ya se arreglaron, entonces démosle la oportunidad de que eso aporte, porque lo habíamos perdido por un rato.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Listo, pues.
No sé si ya hablamos de Shakespeare, el amarillo en las obras de él.
No, lo hemos hablado.
Pues, incluso, recuerdo que en el primer episodio de los Simpsons, cuando los Simpsons van a Inglaterra, de ahí aprendí que el personaje Macbeth se viste amarillo, y que ese amarillo significa la buena fortuna, a pesar de que el que interpreta a Macbeth en la obra sufre mala suerte, o es como la tradición de pues de teatro frente a hacer la obra de Shakespeare plagada como de ocultismo y toda esta cosa, siendo el amarillo de pronto en un inicio representando colores como más alegres, de buena fortuna. Pero a la par, el amarillo, pues por donde, del otro lado que lo quería ver, es que el amarillo en el gótico, en literatura gótica y de terror toma un aire más de locura y de enfermedad. En esto se centra prácticamente la obra El libro amarillo, que es una recopilación de relatos de un estadounidense que parte y complementa el mito de Carcosa, en el que nos habla de Asturias, el dios amarillo, que vuelve loco a los que trabajan con él. Entonces, no sé, también podemos agregar otros significados del amarillo. Y pues, no sé cómo ver ambivalencia del mismo, qué piensa Daniel Díaz.
Pues digamos que a mí esa ambivalencia del amarillo me parece muy bonita, sí, o sea, yo no puedo negarlo. Y pues digamos que ya estamos metidos en literatura, me quiero destacar o quiero quedarme en un punto del amarillo. El amarillo como un outsider del statu quo de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en una novela que les recomiendo a todos los que no se la han podido leer, de Chimamanda Adichie, esta escritora africana, que se llama, la novela se llama Medio Sol Amarillo. Lo que ella nos hace es un relato de una Nigeria que está siendo, digámoslo así, o que está luchando por salir de esta idea colonial de la década de los 60, y muestra ese sol amarillo como esa idea de un amarillo que da esperanza, ¿sí? Entonces es el amarillo que simboliza, y a lo largo de la novela es una lectura, digámoslo así, transversal, ¿sí? Donde lo que nos dice es que este amarillo, o ese medio sol amarillo que surge en el horizonte, ese rayo de esperanza para que esta tierra nigeriana salga de un discurso colonial, de una estructura privilegiada para pocos, y es un llamado también como a un enclave de crítica social o de literatura un poco más social del sol esperanzador para la humanidad. Entonces también es muy bonito porque pues nos retomamos también a esta idea del amarillo como sol, como esperanza, pero también es que el sol es importante porque el sol es el que da vida, ¿no? Entonces digamos que ya estamos como entrelazando todo, el amarillo del inicio de la naturaleza, como el amarillo del maíz, el amarillo del sol, que son vida para el humano, también la literatura recoge esos significados y los trae en las novelas.
Sí, yo creo que es muy interesante precisamente esa versatilidad del amarillo, porque hay muchas veces en que, como estábamos diciendo, puede ser supremamente histriónico y que rompe con digamos todo el resto de armonía que puede haber detrás, pero al mismo tiempo se usa precisamente como un elemento cálido. Que puede usarse para calmar, para, ¿cierto?, para iluminar precisamente con esa esperanza que decía Daniel, como una especie de luz al final del túnel. Pero a veces en esa luz al final del túnel que nos pueden describir, también hay una ambigüedad muy rara, donde por eso decía que depende obviamente cómo se acompaña el color amarillo. Se van a romper estas ideas de que el amarillo es positivo y es de la buena fortuna, porque precisamente digamos que uno de los recursos que más se usan para contar historias de terror, en digamos de una forma muy, muy cliché, es ponerse una linterna debajo de la cara y que genera unas sombras distorsionadas. Entonces, así como el amarillo puede ser una luz positiva al final del túnel, dependiendo de cómo venga esa luz, creo que va cambiando también el color del amarillo, y una luz cálida empieza a ser perturbadora. Entonces, creo que es interesante que estemos mencionando todos estos, digamos, matices del amarillo, que además se evocan muchas veces todos al tiempo. Si se describen desiertos, se describen sitios con muchísimo calor, uno ya está teniendo una imagen con mil tonalidades de amarillo que pues es digamos precisamente una muestra de las muchas facetas que puede tener el amarillo con una sola evocación. Daniel.
Pues digamos que retomando esta idea que tú traes del amarillo como paisaje del desierto, otra de las novelas que se nos ocurre, de la que habíamos hablado en la preparación del programa, es esta novela de La hija de Keops de Alberto Laiseca, un escritor argentino que si no lo conocen, ojalá lo conozcan pronto, porque siento que es una de esas letras o de esas tintas que ofrecen mucho para el lector. Laiseca en su texto de La hija de Keops nos ofrece un amarillo, digamos que la sinopsis de la novela es la trama de la construcción de la gran pirámide en Egipto, ¿no? Y la referencia al amarillo es un amarillo lleno de poder, porque en todos los templos y en todos los palacios donde el faraón vive, donde su sacerdote vive, se destaca mucho el amarillo de las paredes, el dorado que se reafirma con el sol, con estos rayos de sol que le recuerdan al visitante que están llegando, están entrando a algo casi divino, ¿no? Entonces volvemos también a retomar esta idea del amarillo desde la arquitectura, digámoslo así, literaria. Y es cómo Laiseca en su escritura, en su labor de escritura, lo que nos propone es un amarillo que va a dialogar con el poder. Y en la arquitectura del amarillo lo que va a aparecer es el poder. Y pues digamos que tanto Daniela como Zavala, incluso como el mismo Nelson, como Sebastián, como las personas que nos escuchan, pues saben de pronto mi fijación con este señor llamado García Márquez, que pues trabaja, digamos que dialoga con el amarillo de una manera muy bonita, ya que pues digamos que hay un ejercicio un ejercicio muy sencillo, y es si ustedes cierran los ojos y les hablan de Gabo, es muy probable que de las primeras cosas que a ustedes les aparezca es esta cosa, a lo sumo ya exagerada, de las mariposas amarillas, pero que en general siempre se ha relacionado al Gabo con el amarillo, porque el amarillo siempre se llevó en sus letras en una clave de un amarillo mágico, un amarillo que nos mostraba cómo la sociedad del realismo mágico se escribía o tenía colores en clave de amarillo. Este ejemplo de las flores que llovían, las flores amarillas que llovían en Macondo mientras estaban tratando de sepultar a Aureliano, o las mariposas amarillas de 100 años de soledad, lo que nos trae, digámoslo así, es un ejemplo de cuestiones o de detalles que lo que nos van a generar es una descripción literaria que juega mucho o que aparece mucho con el realismo mágico, donde la realidad con dos o tres tonalidades de amarillo lo que va a generar es una realidad no totalmente distorsionada, pero sí, digámoslo, ficcional, donde el lector y el escritor juegan una complicidad bastante interesante, ¿sí? Y pues digamos que retomando la anécdota que les había comentado al inicio, y es que pues también en Centroamérica y en Latinoamérica el amarillo también se ha escrito en clave también de un rojo político, y es que pues todas estas repúblicas bananeras que fueron puestas por la United Fruit Company en las dictaduras de Centroamérica, siempre se vio el amarillo, como el plátano amarillo, como un símbolo de poder, pero también de represión, de corrupción, de disrupción a la soberanía, que también parece muy interesante, ¿no? Porque es jugar en clave de las representaciones del color. Entonces vemos el amarillo como fruta banano, banano como compañía, y Nat Fruit Company como cuestiones de poder y de legitimidad. Entonces ver cómo esta idea puede llegar a hilarse totalmente con el amarillo, tanto literario como un amarillo político.
No sé.
Sí, creo que además ese amarillo político, si me permiten hacer como una desviación, se ha usado también mucho en, pues precisamente creo en las banderas. Hay muchísimas banderas del mundo que usan el color amarillo, y es como también, pues no sé, como que es un creo que es un color que tiene muchas cosas en común y que une a muchas de esas simbologías en común, porque muchas veces el amarillo en las banderas significa lo mismo, ¿no es cierto? Como productos minerales como el oro, obviamente, para riqueza, el sol, la generosidad, la libertad. Entonces creo que el amarillo también tiene sus como como sus statements políticos y de presencia, creo yo, que ahí se vuelve a amarrar con esta idea de que es evidentemente brillante. Es que yo creo que el amarillo recurre a la literalidad para hacer su point, como su mensaje, y transmitirlo como con todo lo que quiere. Entonces, Zavala, ¿por qué no sigues tú con tu intervención?
No sé, ¿me escuchan desde aquí?
Sí.
Pues, en esencia, pues, recogiendo como lo que hemos dicho y lo que han dicho pues ambos, me gustaría como destacar dos obras. Me gustaría destacar sobre todo Desayuno de Bananas de Thomas Pynchon, que pues va relacionado mucho con lo de Daza, y es que Thomas Pynchon habla del hastío de la crisis económica en Inglaterra, y entonces que en un momento solo comían bananas. Pero pues obviamente, ¿dónde venían estas bananas? Pues relacionándolo con Daza, de todos estos países bananeros. Entonces, en un momento, pues las bananas es como el mayor recurso que tienen, entonces revoluciona el menú inglés, que se basaba antes solo en chips and fish, y entonces empiezan a comer bananas, pero las bananas terminan convirtiéndose en lo mismo. Las bananas, entonces comen jamón de banana, banana con banana, mermelada de banana con banana. Entonces el hastío, y el amarillo juega una idea de hastío y cansancio. Por el otro lado, y relacionándolo con el cansancio, yo siento que el calor, o por lo menos el color, o el filtro que le pongo a las obras de Rulfo, es amarillo. Pero es un amarillo ocre, como desgastado. Sobre todo lo siento en Pedro Páramo, ese calor que se describe como todo el tiempo, ese calor infernal, el desierto, la lejanía. Y a la par, en el cuento del Llano en Llamas, en Lubina siento que se habla de un amarillo pálido, un amarillo enfermo, un amarillo desértico, como agobiante, que termina por llevar a los personajes a la locura y pues como limitarlos de alguna forma. También como siguiendo la idea del desierto, pues que no alcancé a intervenir un poco, pues quería hablar de la novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, que prácticamente es todo el juego con el amarillo y las diferentes cambios de color. También Buzzati es muy recomendado en el amarillo, tanto en el amarillo o el color de la fortaleza en la que está nuestro protagonista. El amarillo juega tanto el hastío como la esperanza o el resplandeciente que todos buscamos. No sé si les gustaría hacer como el tránsito a la concepción de la imagen, o si alguno tenga algo más que decir frente al amarillo en la literatura.
Yo creo que sí, empecemos a hablar de la versión del arte del amarillo, digamos en cuanto a pinturas y de pronto cine, pero primero vayamos a una pausa. I will lead you through this wonderland.
Water up to my knees. Únete a la mala hora. In the sea. Just follow my yellow line and ignore. ¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 CASUR. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en cle@urrosario.edu.co. CLE, para ser y hacer.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Urrosario Radio. Siempre conectados. a través de tus sentidos.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
En el 2020, sigue conectado con Un Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno, hemos vuelto de la pausa para seguirles hablando del colgamello, pero esta vez ya en una expresión diferente del arte, como los cuadros y el cine, como les habíamos contado. Entonces, pues, no sé si de pronto Daniel tiene alguna referencia al color amarillo que nos quiera hacer, digamos, como que nos quiera comentar, diferente a la de la literatura.
Pues digamos que, como todos saben, mi ignorancia destaca en amarillo. No, mentiras, en general yo, pues digamos que de cine no sé mucho y de música mucho menos. Mi único aporte sería que El pájaro amarillo de los 50 de Joselito es una gran canción que pues ya sonó y que debería seguir sonando, porque es un excelente tema que me hace sentir ya como si estuviera en vacaciones y como en la cuarentena he perdido como la cronología. Siento que es muy pertinente para desubicar al que no está totalmente como centrado como yo.
Bueno,
gracias, Nelson. Gracias, Nelson, por esa canción.
Ah, bueno, nos hacía falta la canción aportada por Daniel, ¿no es cierto? Ya es una institución. Entonces, Zavala, aprovechemos que tienes buena señal ahora sí.
Pues confirmo, ¿me escuchan?
Sí.
Ah, bueno. Entonces, pues en amarillo, pues principalmente como en obras, hay dos obras que me gustan mucho. Me gustan mucho Los girasoles de Van Gogh. Siento que Van Gogh jugó mucho tiempo con el amarillo. Y ahí sí, recomendando, mezclando ambas cosas, el de Cartas para Van Gogh. Siento que es una película que usa mucho el juego con los colores, principalmente, pues porque, como saben, es un montón de cuadros hechos en stop motion y usa mucho el amarillo porque era un color que utilizaba bastante en Van Gogh. A la par, me gustaría, pues, otro juego que me gusta mucho es el de Klimt con el dorado. Toda esta serie de dorados que tiene me fascinan, son de mis obras favoritas. Me gusta mucho como el contraste de la imagen y la fuerza del amarillo en ese caso, siendo que un poco hablarlo en imágenes pictóricas pues como requiere como análisis más profundos como de iconografía y de iconología para hablar como de qué significaban en pinturas como las de Van Gogh o las de Klimt, pero bueno, por lo menos en el cine el amarillo en inicios cuando teníamos el cine en blanco y negro y mudo, el amarillo empezó a jugar un rol sobre todo para las luces y para determinar un momento o tiempo de alguna forma, por lo menos al no poder agregarle color. Algo que pasó sobre todo en el expresionismo alemán fue que se pintaba sobre los fotogramas para indicar el día, entonces era en un momento el fotograma estaba pintado en azul y en otro momento estaba pintado en amarillo para representar diferentes iluminaciones, el paso del día, la aparición del sol. Pero a la par hay una obra, en ese momento no me acuerdo, que es inspirada en el Rey Midas, que en un momento solo el oro está pintado en amarillo, y a medida que pues, el declive clásico del mito del Rey Midas llega a su cúspide, todo el fotograma está pintado amarillo, menos el actor que representa esta figura de rey caído por el oro, de alguna forma. No sé, Dani, tú qué tengas por agregar.
Pues con respecto al cuadro de los girasoles de Van Gogh, digamos que para unirlo con el tema de los pigmentos que hablábamos al principio, ese cuadro decían que tenía como una, como un aura muy misteriosa, porque ese cuadro había sido pintado con un amarillo a base de cromato, que es una mezcla entre cromo y plomo. Entonces obviamente es supremamente tóxico y cuando es súper sensible a la luz. Entonces cada vez que tocaba la luz se descomponía un poco y se volvía un poco verdoso. Entonces como que eso le daba precisamente eso, como una variación muy rara al cuadro solo entre amarillo y verde, que era pues muy, muy raro para el momento. Y digamos que sí, el amarillo, como lo había dicho al principio, creo que para los personajes en las películas es muchísimo más fuerte como elemento, digamos ahí sí, como recurso de la imagen, porque es un color que evidentemente se nota muchísimo. Y que da como la noción de que esa persona puede ser importante o incluso el protagonista. Entonces, Daniel, sigue tú.
Digamos que mi aporte no va a ser propiamente sobre cine o sobre música, porque pues como ustedes saben, yo no sé mucho de eso. Pero sí quería comentar cómo uno de los grandes críticos de cine que tuvo Cuba, que es Guillermo Cabrera Infante, en su novela Tres Tristes Tigres, destaca el amarillo también como una cuestión muy urbanística, para también entrar en clave del otro tema del amarillo neón, y es que dice que en La Habana, en su novela, el amarillo era un recurrente tanto para saber cuándo había sociedad como cuando no había sociedad, porque digamos que lo que nos propone es una Habana, digamos que en clave de salir o de renovarse, una Habana que trata de salir como estas ideas anquilosadas que salió desde la primera revolución y es de Batista, y trata de generar una Cuba bastante interesante que dialoga mucho con las ideas modernas que están tratando de llegar de los Estados Unidos a La Habana. Entonces él dice que ese es un amarillo bastante interesante en La Habana, ya que era el amarillo tanto urbano como el de propiamente el de la ciudad, como el del ecosistema. Entonces digamos que ese era un amarillo que se me había olvidado decir en la literatura, pero que siento que puede ser una entrada también al otro tema que queríamos traer. Y lo otro es que digamos que otro de las maneras más interesantes de que se vio el amarillo, tanto digámoslo así en la literatura, pero no propiamente en relatos sino en ensayos, es en esta idea borgiana, ya que para Jorge Luis Borges el amarillo no era, digámoslo así, hay que hacer una claridad, es que Borges propiamente nunca quedó totalmente ciego, él empezó fue a perder la vista, a ver sombras, a ver montones, pero siempre destacaba mucho el color amarillo, y él decía que ese era el amarillo que le daba a entender que estaba bien, que estaba, digámoslo, en un sentido interesante, medianamente vivo, y que, digámoslo, se refleja tanto en algunos poemas de él como en los ensayos, donde él dice que es el amarillo es uno de los colores más interesantes que él pudo recordar, porque es el que le marcó la vida. Entonces digamos que son dos referentes muy bonitos, el uno como entradilla al siguiente tema que queríamos trabajar, y el otro era para cerrar el ciclo que se me había pasado en las referencias que dije hace un rato sobre el amarillo y la literatura.
Sí, yo creo que esa, digamos, ese prominencia del amarillo es muy importante. Y además, pues para seguir por la línea del cine, se ha usado mucho para mostrar de pronto contrastes, no solamente en cuanto a lo que ya habíamos dicho del paisaje en sí, sino como recurso de todo está amarillo y hay algo negro, ¿sí? Todo está bien, pero hay un personaje que trae oscuridad. O se usa como un elemento precisamente perturbador de un poco locura o de enfermedad que rompe con el resto de elementos. No sé si Juan Camilo tenga todavía más películas que evocar.
Pues sí, por lo menos en El Resplandor vemos juegos con el amarillo muy sutiles, sobre todo incluso cuando el personaje de Nicholson ya llega a la locura. El hotel todo el tiempo fue amarillo, pero empieza a resaltar mucho más. Incluso un dato curioso, pues como para el conflicto entre Kubrick y King, es que en el carro que manejan, el pichirilo, el modelo 64 que maneja el inicio de la película, es amarillo en la película de Kubrick y es rojo en la película de... en el libro de King. La cosa es que en la película de Kubrick aparece estrellado en algún momento un Renault rojo, como hacer alusión de que realmente, pues, que Kubrick no iba a seguir la idea de King. Según he escuchado, probablemente salvó la película al no seguir a King de alguna forma, porque el libro era probablemente irrealizable en formato de película. A la par, pues el amarillo es un color muy veraniego y también juega mucho con el otoñal. O sea, el rojo y el amarillo tienen mucho encuentro en el naranja, que podría ser un programa futuro, pero es muy otoñal y a la vez veraniego. O sea, como está antipo, está choque entre el amarillo, siendo que el amarillo, por lo menos en una película que me gusta muchísimo, que es El Extraordinario Mr. Fox, véanla, si hay que hacer una recomendación, es de Wes Anderson. También hablar de el amarillo, los rojos, el ocre y el naranja juegan toda la escena de la película, o sea, prácticamente la demarca. Otro director que maneja mucho el amarillo, en este caso sería Anderson. O sea, pues, y no solo el amarillo, sino los colores. Él presenta una paleta muy clara. Siento que incluso en la película, la que va a sacar ahorita, que la última fue Isla de Perros, pero ahorita va a sacar una nueva en la que salen varios actores de renombre, esta va a tener como mucho, vuelve como una paleta más amarilla, siendo el amarillo como un elemento como para provocar emociones que llevan sobre todo a la locura, diría yo. Por lo menos otra escena para recordar, y esta está en una clásica infografía que si uno busca color y cine, ahí sí lo puede encontrar, es en Birdman, cuando el personaje de Mastown prácticamente enloquece y ya manda al papá, pues insulta al papá y ya como que se desahoga, y es como un momento muy álgido de la discusión, y el cuarto que los recorre es plenamente amarillo. O sea, también otro juego muy clásico con el amarillo es, como lo decía Daniela, como, pero al revés, o sea, el clásico Ying y Yang, blanco y negro, pero el negro y el amarillo juegan como el mismo objetivo, cuando, digamos, la luz, o sea, la última esperanza es este pequeño brillo amarillo que se puede llevar en el bolsillo, que siempre ha estado ahí. Normalmente cuando la esperanza vuelve a algún lugar, o cuando una victoria empieza a crecer, es un crecimiento del color de la luz amarilla que emerge. Y sí, el ejemplo que se me ocurre ahorita es Sinbad. Sinbad, en un momento, la película animada llega a un punto, los colores se vuelven supremamente oscuros porque el mundo se está acabando. Entonces, cuando Sinbad, por fin, spoiler alert, le gana la apuesta a Eris y coge y coloca el libro amarillo otra vez en donde tiene que estar, aparece la luz amarilla que le devuelve el color al mundo. De alguna forma, el amarillo actúa como la esperanza, como el color que trae lo nuevo. Igual
como Pikachu.
Sí, algo así. literal, o sea, como cosas amarillas que están bien, Pikachu, cosas amarillas que están mal, son los Minions, por lo menos a mí, en el caso de los Minions.
Y Piolín.
La película dan estrés, diría yo. O sea, como.
Sí.
Siento que es más la representación de la locura, como de la alegría. No sé, supongo que es más. O sea, como uno de niño lo puede ver más como de esto es alegre, pero supongo que. O por lo menos para mí es más como esto es fastidioso. Entonces, sí, o sea, como por ese lado, el amarillo sí juega un rol como muy importante y también muy estético, siendo que una de las cosas que se manejan en fotografía de comida y como el elemento que más me gusta es el contraste de la, sobre todo, de la, del amarillo de la mostaza. La mostaza también es supremamente estética en el uso de las películas, o sea, más de una escena en la que se comen un perro caliente muy americano y sí, siempre lleva su línea amarilla que dependiendo como el sentimiento que se quiera dar puede ser más o menos amarilla, como una cuestión del brillo. No sé,
pues sí, eso sí es bastante icónico, creo yo. Y bueno, creo que con esto, con esta idea terminamos esta sección y empezamos nuestra clásica ronda de recomendaciones, aprovechando que esta vez nos organizamos un poco mejor y no nos quedan solamente 10 segundos para hacer las recomendaciones. Entonces, pues, si quieren, empiezo yo porque es una recomendación muy corta, pero que es muy bonita, y es que Dalí escribió un manifiesto amarillo. Está, creo que originalmente en, no sé si es en catalán o en francés, no sé, pero si lo logran encontrar en español, sé que es muy lindo, no lo puedo encontrar esta vez, pero esa es la recomendación que traigo el día de hoy. No sé si Daniel tiene alguna.
Bueno, sí, pues mi recomendación va a ser muy rápida, voy a dejar una recomendación y es medio solo amarillo de Chimamanda. Me parece que es una novela que discute mucho con la sociedad emergente, que habla también de una historia desde abajo, que es una de mis pasiones desde la historia, y quería dejar una pregunta abierta, y es que ¿será que el protagonista de la canción de El Pájaro Amarillo, Los 50 de Joselito, es o no Piolín? Porque estaba leyendo la letra y perfectamente Piolín podría ser el protagonista.
Me parecería lógico que fuera Piolín, ¿por qué no? ¿No? bueno, Zavala, ¿cuál es tu recomendación sobre el amarillo o recomendaciones?
Mi recomendación sobre el amarillo en este caso sería de Moonrise Kingdom, también de Wes Anderson, y a la par, no sé si lo logren conseguir, Cuentos que me apasionaron de Sabato, que es amarillo. Pero no, o sea, bueno. Muy en serio. Ahorita sacaron un libro que se llama Las páginas amarillas de la literatura, y pues prácticamente cumple con el concepto de páginas amarillas, que es como la cuestión de los trabajos que han realizado varios escritores antes de poderse dedicar a la escritura o paralelamente a la escritura.
Qué lindo eso. Pero bueno, entonces con esta pequeña ronda de recomendaciones, que esperamos que esta vez se animen a buscarlos, porque el color amarillo realmente creo que es uno de mis favoritos. Y claro, y solamente se reciben tarjetas de cumpleaños de Facebook con piolines y escarcha alrededor. No hay nada más aceptable que una tarjeta de esas de una tía. Bueno, creo que esto será todo. Esperamos que les haya gustado el programa sobre amarillo y nuestra serie sobre colores. Los esperamos la próxima semana para que nos sigan oyendo. Esta fue la mala hora. Muchas gracias a todos, de nuevo a Nelson, por la paciencia, a la mesa de trabajo, muchísimas gracias, y a los oyentes, espero que tengan una buen día, tarde o noche. Muchas gracias.
Yo dejo todo y me voy al limbo de tu piel. (Risa)
y de la distancia se eleve solo en tus pasos y siempre las cosas
siguiendo la suerte de los aurelianos. Terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.